Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Estamos viviendo en un tiempo asombroso y hoy lo recordamos en A Través de la Biblia. Bienvenidos a nuestro estudio de la Palabra de Dios con el maestro Samuel Montoya. Nuestro viaje nos lleva al libro del Nuevo Testamento, Primera de Pedro, mientras avanzamos en el capítulo 1. Nos recuerdan desde el principio hoy que estamos viviendo en un tiempo asombroso, en el valle entre dos picos de montañas. Un pico representa el sufrimiento de Jesucristo, que ya pasó, y la gloria de Jesucristo, que está aún en el futuro. En este tiempo especial, somos ministrados a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros para enseñarnos, consolarnos, convencernos del pecado y avivar nuestra fe. Una de mis secciones favoritas en nuestro pasaje de hoy examina las maneras en que el Espíritu Santo nos ministra. ¿No es curioso que el apóstol también comentara sobre estas cosas diciendo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles? En otras palabras, estamos disfrutando algo de Dios que hace que los ángeles se maravillen. ¿No es eso grandioso? Hagamos nuestra misión hoy al contarle al mundo lo maravilloso que es Jesús. Quiero compartir con ustedes algunos testimonios que hemos recibido en nuestro canal oficial de YouTube. El primero es de Luis. Él nos dice: yo era entonces un niño campesino y recuerdo que mi papá ponía todos los días este programa radial por la madrugada y a mí me gustaba mucho escuchar esos himnos de apertura, siendo apenas un niño, y me sentía tan bendecido con este programa. Hoy, ya con 60 años de edad, le doy gracias a Dios por permitirme conocer al hermano Samuel Montoya, al que solo le escuchaba su nombre por la radio. Interesante, ¿no? Este testimonio llega con la entrevista que tenemos de nuestro maestro Samuel Montoya en nuestro canal de YouTube. El segundo es de Bernardo. Él nos dice: gracias, mis queridos hermanos, por ATV, que lo escuchamos diariamente por VBN y HCJB2. Y también nos ayuda a preparar los mensajes para nuestra iglesia y también me ha ayudado para la escuela dominical y, claro, para mi alimentación personal y familiar. En verdad, este programa de estudio del Dr. J. Vernon McGee ha sido una mina de bendición personal, familiar y de ministerio. Gracias, hermanos. Damos gracias a Dios por su obra y a la vez estamos contentos de ver cómo el estudio de la Palabra de Dios produce frutos. Así como Luis y Bernardo, usted también puede escuchar el programa en otras plataformas. Para tener un enlace directo a las plataformas y los contenidos en los cuales usted puede escuchar el programa, le invito a visitar atravesdelabiblia.org/escuchar. atravesdelabiblia.org/escuchar y allí usted encontrará las diferentes formas de poder escuchar el programa, tales como en nuestra aplicación, en línea, en Spotify, YouTube, etc. Visite atravesdelabiblia.org/escuchar para obtener más detalles y los enlaces directos a estas plataformas. Estos enlaces les servirán también para compartir con otros el estudio de la Palabra de Dios. Recuerde, cada vez que usted comparte el estudio con otra persona, nos ayuda a expandir el alcance de este ministerio. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, es cierto que no hay más dulce nombre en la tierra que el de tu Hijo Jesús. Te agradecemos hoy por tu palabra y la forma en que invade nuestros corazones. Ayúdanos ahora a escuchar a tu Espíritu mientras nos enseña. En el hermoso nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
Entramos hoy, amigo oyente, a una porción en esta primera epístola del apóstol Pedro, que comienza en el versículo 10 del capítulo 1 y continúa hasta el final de este capítulo en el versículo 25. El sufrimiento en las Escrituras. Lo que la palabra de Dios significa para la gente y lo que puede hacer en un momento de prueba. Este es el método de Dios, el utilizar su palabra para aquellos que son suyos y tienen que hacer frente a la vida aquí en la tierra. Veamos los versículos 10 y 11 para dar comienzo a nuestro estudio hoy. Versículos 10 y 11 de este primer capítulo de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Se nos dice específicamente que los profetas del Antiguo Testamento escribieron por el Espíritu de Cristo, así es como escribieron ellos. Esa es una de las muchas declaraciones que tenemos en la palabra de Dios del Antiguo Testamento que es inspirado por Dios. Estos hombres escribieron por el Espíritu de Cristo. Estas eran algunas de las cosas que ellos no podían entender. Ellos buscaban, se nos dice aquí, escudriñaban diligentemente, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Como mencionamos en la oportunidad anterior, tenemos muchos lugares en el Antiguo Testamento donde se habla del sufrimiento de Cristo. Hay algunas otras porciones donde se habla de la soberanía de Cristo, del reino, la gracia y la gloria se combinan, y era algo difícil para ellos comprender eso. Ellos escribieron, como lo hizo Isaías en el capítulo 53 de su libro, en cuanto al sufrimiento de Cristo. Luego, en el capítulo 11, él ve al Mesías que viene en poder y gloria a la tierra para establecer su reino. Y todos los profetas vieron eso, y causó que ellos tuvieran que indagar para descubrir cómo podían ser ciertas esas dos cosas. Ahora, usted y yo vivimos hoy entre los sufrimientos de Cristo, y eso está en el pasado, y la gloria, algo que está en el futuro. Nos encontramos ocupando una posición única. Aquellos que han recibido nuestras notas y bosquejos pueden observar que allí se presenta un gráfico que aclara bastante bien esto. Es por eso que urgimos a todos nuestros amigos oyentes a escribirnos para solicitar este material y con todo gusto lo enviaremos a su dirección sin costo alguno de su parte. Bien, podemos utilizar una ilustración para clarificar esto. Estamos seguros que usted ha observado montañas a la distancia. Puede observar que hay picos que parecen estar juntos, pero al acercarse uno puede ver que se encuentran a mucha distancia uno del otro. Muchas veces están separados por grandes valles que quizá tengan hasta una distancia de 50 a 60 kilómetros. Pero cuando uno mira esto a la distancia, parece que esas montañas estuvieran juntas. Ahora, los profetas miraron hacia el futuro. Pudieron observar dos picos de montaña. Ellos vieron el sufrimiento de Cristo y también pudieron contemplar la gloria de Cristo, y a la distancia parecería que estuvieran juntas. Y eso provocó que ellos se escudriñaran, buscaran, que trataran de ver cómo eso podía ser cierto. Pensamos que habría algunos escépticos y críticos en aquellos días que dijeron que parecería que allí hubiera un conflicto, que la Escritura estaba contradiciéndose. Esas cosas no pueden suceder juntas. O Él viene en sufrimiento, o Él viene a reinar. Bueno, la realidad es que ambas cosas son ciertas. Usted y yo vivimos en este valle ahora, en el medio. Y la iglesia también se encuentra en la misma posición, del sufrimiento de Cristo al momento cuando Él regrese otra vez. Así es que tenemos ese gran valle separando estas dos cosas. Este es el mensaje que los profetas dan. Y los apóstoles están diciendo la misma cosa. Ellos hablan del sufrimiento, ellos hablan también de la gloria, y la Escritura dice que el asunto queda establecido según el testimonio de dos o tres testigos. Y una vez más, regresamos a la palabra de Dios. Así es que esta sección comienza con la palabra de Dios, y cuando llegamos al final de ella, aún estaremos hablando en cuanto a la palabra de Dios. En medio de las dos, vamos a poder apreciar lo que el Hijo de Dios, el creyente, debe hacer. cómo debe vivir aquí donde estamos nosotros hoy. Es decir, que lo importante que tenemos aquí, según lo dijo cierto comentarista, es el reto o desafío para vivir de una forma diferente. Y ahora, a causa de esta salvación que usted y yo disfrutamos, él dice aquí en el versículo 12, «A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo». Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los apóstoles están diciendo, nosotros estamos predicando lo mismo que predicaban los profetas. La única diferencia que existe es que ellos no hacían ninguna distinción. Los apóstoles se encontraban en una posición única, singular. Ellos sí podían hacer esa distinción. Y usted y yo, amigo oyente, vivimos aún más cerca, en lo que a tiempo se refiere, y podemos apreciar un espacio mucho más grande entre las dos montañas, entre estas experiencias en el episodio de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, aquí se nos dice que esto es algo que los ángeles anhelaban mirar. ¿Sabía usted, amigo oyente, que los ángeles, las criaturas inteligentes creadas por Dios, están mirándole a usted y a mí y preguntándose por qué no nos ocupamos hoy en esparcir este mensaje? Ellos desean hacer eso ellos mismos. Les gustaría mucho poder venir y anunciar esto. Vamos a repetir ahora algo que hemos dicho anteriormente. Y amigo oyente, recibimos bastantes cartas de gente que ha demostrado mucha paciencia, pero que dicen creer en el ministerio de los ángeles hoy. Algunos hasta han expresado que han visto a los ángeles. Por cierto, ellos han tenido un privilegio que nosotros no hemos tenido. Gabriel fue un ángel que bajó y anunció que el Señor Jesucristo iba a nacer, y a Zacarías le dijo que iba a tener un hijo llamado Juan el Bautista. Estamos seguros que a Gabriel le gustaría bajar ahora y tomar el micrófono de este programa y decirnos que nos hagamos a un lado para decir lo que nosotros no alcanzamos a decir. Pero Dios no permite que él haga eso. Dios utiliza instrumentos humanos hoy, porque no estamos viviendo en el tiempo del ministerio de los ángeles. Estamos viviendo en el día del ministerio del Espíritu Santo. Amigo oyente, si en usted mora el Espíritu de Dios, como debe ser, si usted es un hijo de Dios, según se nos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, él no es suyo. Así es que, si usted pertenece a Cristo, usted tiene el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cree usted que un ángel podría hacer algo por usted que el Espíritu de Dios no pudiera hacer? No, amigo oyente, estamos viviendo en el día del ministerio del Espíritu Santo. En el tiempo de gracia, cuando el Espíritu de Dios mora en los creyentes y toma las cosas de Cristo y nos las muestra. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros a causa de eso? La palabra de Dios está aquí para consolarnos y ayudarnos porque nos revela a Jesucristo. Él dijo que el Espíritu tomaría las cosas de Cristo y nos las revelaría a nosotros. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer nosotros hoy? Bueno, leamos el versículo 13 de este capítulo 1 de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escuche bien, amigo oyente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una expresión que se podía comprender muy bien en aquel día, y quisiéramos traerla al presente y decir esto de manera que todos lo comprendamos. Creemos que lo que quiere decir es que debemos dedicarnos a nuestra tarea. Más aún, creemos que indica que debemos excitarnos, entusiasmarnos en cuanto a lo que tenemos que hacer. Debemos emocionarnos en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que se excitan por medio de las drogas, o cuando hablan en cuanto al sexo, o cosas por el estilo. Pero amigo oyente, lo que un hijo de Dios necesita hoy para entusiasmarse es la palabra de Dios. Esto es algo que podemos pasar a los jóvenes, decirles a ellos que se exciten, que se entusiasmen en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Luego dice Pedro, sed sobrios. Esto nos indica que uno no va a necesitar drogas, que uno no va a necesitar el alcohol, que uno debe ser sobrio y permitir que sea la palabra de Dios la que nos excite, la que nos entusiasme. Y luego dice, y esperad por completo. Esta es una gran epístola de esperanza. Ya hemos visto que debemos estar dispuestos a soportar las pruebas porque tenemos una esperanza viva que descansa en la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Y Pedro dice aquí, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el momento en que el Señor Jesucristo venga a tomar su iglesia y sacarla de este mundo, es un momento de juicio. Se llama el tribunal de Cristo, el día de juicio. Y Él verá si usted recibirá o no recibirá una recompensa. Cada creyente será sacado gracias a la gracia de Dios. Él traerá mucha gracia con Él, ya que entonces Él va a juzgar, y nosotros vamos a necesitar gracia en ese momento. Las Escrituras también nos van a llevar a la obediencia. ¿Por qué? Porque usted y yo, amigo oyente, vamos a ser juzgados algún día. Esto debe servirnos de incentivo para soportar las pruebas de este mundo, porque Él nos va a juzgar. La forma en que vivimos aquí en la tierra es algo muy importante. Es un reto para nosotros, es un desafío para que vivamos de una manera diferente debido a la salvación a la cual somos llamados. Los creyentes en Cristo hoy somos llamados a vivir una vida transformada. Es una vida que solo la palabra de Dios puede producir en nosotros, y esa es una de las razones por la cual Él nos permite que pasemos por las pruebas y las tribulaciones aquí en la tierra. Él quiere formarnos y nosotros tenemos que ser sometidos a estas pruebas. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 1, dice el apóstol Pedro: «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia». Es necesario que reconozcamos aquí que las Escrituras también nos llevan a la obediencia. Eso es lo que dijo el apóstol Santiago: «No seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores». Por tanto, la palabra de Dios hoy nos da esperanza y nos lleva a la obediencia, y nosotros no debemos conformar nuestras vidas según el mundo. Esta expresión aquí nos indica aquello que es temporal, aquello que es pasajero, aquello que no dura mucho tiempo, aquello que es superficial, y que nosotros vivimos una vida que revela que estamos siendo transformados desde adentro. Dios no quiere, amigo oyente, que vivamos una vida artificial, que pongamos una sonrisa falsa o una careta en nuestro rostro, como cualquier vendedor que está deseando que se acabe pronto el día para poder irse a casa, pero que de todos modos tiene que sonreír al cliente para poder venderle algo. Dios no quiere que sus hijos vivan vidas artificiales. El Hijo de Dios tiene que vivir como hijos obedientes. Y dice aquí: «No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia». Y la palabra de Dios debe ser obedecida y no debemos sucumbir a cosas como estas. Permítanos compartir algo ahora que escribió Alicia Mortensen. Ella dijo: «Necesitaba la quietud, así es que Él me apartó a las sombras, donde pudiéramos establecer una verdadera confianza, lejos de la agitación y del bullicio, ya que cuando me encontraba fuerte y activa, iba de un lugar a otro en las ocupaciones diarias. Necesitaba la quietud, aunque al comienzo me rebelé, pero gentil y suavemente, mi cruz Él soportó, y en un dulce susurro compartió cosas espirituales, aunque débil en cuerpo, mi espíritu voló. Alcancé alturas que nunca soñaba alcanzar, cuando activa y alegre, Él me amó tan grandemente que me hizo apartar. Yo necesitaba la quietud. La cama no fue una prisión, sino un valle hermoso de bendiciones, un lugar para enriquecerme, para ocultarme en Jesucristo. Necesitaba la quietud. Así es que Él me apartó». ¿Por qué, amigo oyente? Para poder dedicar más tiempo a la palabra de Dios. ¿Y cuán importante es esto? Ahora notemos lo que dice aquel versículo 15 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro: «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Aquí tenemos algo que no se ha entendido muy bien. La santidad hoy para la persona común significa asumir una actitud muy piadosa. Significa el ir de un lado para otro de una manera muy digna, que llega a ser casi anormal en la vida que uno vive. Es algo artificial. El Señor quiere que usted tenga una personalidad completamente integrada. Quiere que usted disfrute de la vida. Él quiere que usted se divierta. Hay demasiados creyentes hoy que no se divierten para nada. No estamos hablando de la diversión que el mundo ofrece, sino que hablamos de una vida santa, una vida completa, de una personalidad íntegra, uno que está viviendo una vida normal, que tiene una vida sana y robusta, y la santidad es esto. La santidad es para la vida espiritual lo que la buena salud es para la vida física. ¿Le gusta a usted ver una persona sana y robusta? Pues bien, la santidad significa una persona sana y robusta espiritualmente. Necesitamos mucha gente así hoy, amigo oyente. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Ahora el versículo 16 nos dice, «Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». ¿Es nuestra santidad como la santidad de Dios? ¿Es eso un atributo? No. Nuestro Dios es absolutamente perfecto, y nosotros nunca podemos alcanzar ese nivel aquí en la tierra. A veces encontramos a personas que creen que han llegado a ese nivel, pero uno nunca puede encontrar a otra persona que esté de acuerdo con ellos, que ellos han alcanzado ese nivel tan elevado. Ahora, ¿qué quiere decir que debemos ser santos como Él es santo? Bueno, Dios es una personalidad completa, maravillosa. Ahora, usted y yo somos sencillamente seres humanos, pero podemos crecer completamente y alcanzar madurez. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, está muy bien el ser un bebé, en una cunita y lucir muy hermoso. Pero si pasan 17 o 18 años y ese bebé todavía está en la cuna, entonces hay algo que anda mal. Esa persona tiene que ser un joven de 17 años, sano, corriendo de un lado para otro. Y espiritualmente, amigo oyente, usted tiene que crecer de la misma manera. Ahora, ¿qué es lo que puede producir eso? La palabra de Dios, amigo oyente, es la única que puede producir este resultado. Vamos a regresar a esto antes de concluir nuestro estudio en este capítulo 1 de la primera epístola universal del apóstol Pedro, pero tendremos que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa para considerar este aspecto. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera.
Gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Definitivamente, la palabra de Dios es la que puede producir un cambio en nuestras vidas. Es por eso que para nosotros, en A Través de la Biblia, nuestra misión sigue siendo la misma: llevar la palabra entera al mundo entero. Nuestro viaje por la palabra de Dios continúa mañana, mientras el autobús bíblico nos lleva más profundamente en el libro de Primera de Pedro del Nuevo Testamento. Espero que usted se una a nosotros. Agradecemos el apoyo fiel y generoso de oyentes que se unen a nosotros y quienes están siendo usados por Dios para llevar, como decimos, la palabra entera al mundo entero. Usted puede ser parte de esto. Usted puede orar por nosotros, usted puede colaborar con nosotros. Si usted quiere saber cómo puede colaborar con el ministerio, le invito a que visite a través de labiblia.org y verá las diferentes opciones de cómo puede orar por nuestro ministerio, compartir con otros el estudio bíblico y colaborar con sus ofrendas. Juntos podemos alcanzar al mundo con la palabra de Dios. Mañana, si Dios lo permite, nuestro viaje continúa. Estaremos en el capítulo 1 de Primera de Pedro, iniciando en el versículo 17. Le invito a que usted lea de antemano, subraye, anote, tome notas, para que tenga más o menos una idea de qué estaremos hablando y si tiene alguna pregunta, esperamos poder responderla. Para nosotros es un privilegio contar con su audiencia, así que sáquele el mayor provecho al estudio de la palabra de Dios con nosotros mientras usted se prepara antes de cada estudio, leyendo de antemano la porción que estudiaremos. Recuerde, Primera de Pedro, capítulo 1, iniciaremos en el versículo 17. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de labiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de labiblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Damos gracias por su sintonía. Para nosotros es un honor contar con su audiencia. En este mes tenemos algo especial para usted. El librito La Pregunta Más Importante. ¿Quién es Jesús? Esta cuestión ha causado más confusión, diferencias de opinión y división que ninguna otra. Siempre ha sido así. Algunos piensan que no es realmente importante que Él fuera quien dijo ser, pero no podemos confiar en Él si no tenemos confianza en su persona. La verdadera prueba es, ¿qué piensas del Cristo? Basado en Mateo capítulo 22, versículo 42. Este librito está para usted si usted nos llama. Se le enviaremos sin costo alguno vía correo postal. Solo tiene que llamarnos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 y usted obtendrá este recurso. Si cuando usted nos llama no tomamos el teléfono, le pedimos que por favor nos deje un mensaje con el número de teléfono al cual quiere ser contactado y a la mayor brevedad le responderemos. También estamos en la costa este de los Estados Unidos y tomamos los teléfonos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estaremos esperando su llamada para que usted solicite el librito La pregunta más importante, ¿quién es Jesús? Es cierto, esto ha generado mucho conflicto, pero usted debe saber la verdad basado en las Escrituras. Este librito escrito por el Dr. McGee está basado en Mateo capítulo 22, versículo 42. Así que no pierda tiempo y llámenos y adquiera este recurso que será de bendición para su vida espiritual. La pregunta más importante, ¿quién es Jesús?